sí hay.
Pero claro, es que no, ni siquiera entro en eso. Yo lo que digo es que el Partido Socialista ha actuado mal porque no ha tratado con diligencia esta denuncia. En un principio hizo bien porque efectivamente fue fulminado en el momento que el diario.es lo publicó, pero después este retraso es inexplicable.
Caballero.
Y sobre todo porque yo creo que, yo me pregunto también si hay alguien que ha sacado una lectura de lo que pasó hace unos cuantos meses. Después de dos secretarios de organización como los que ha tenido el Partido Socialista, con el nombramiento de Rebeca Torró, que muchas dijimos, caray, ahora bien, ahora nombráis a las mujeres para arreglar el tinglao que habéis hecho, ¿no? Ese nombramiento, el propio nombramiento de Paco Salazar ese día, que fue la primera de las noticias que publicó el diario.es, la reunión del propio Pedro Sánchez con todas las responsables de igualdad para tranquilizar. No sé si han sacado alguna lectura de aquello, fue una sucesión de fotografías y comparecencias para intentar arreglar esa crisis.
El Ministerio de Sanidad ha ordenado a la alta inspección que abra una investigación expresa sobre el escándalo que destapó ayer El País en un hospital público de Madrid gestionado por una empresa privada. Esa empresa es Rivera Salud, que dio orden, su CEO dio orden de aumentar las listas de espera o de rechazar pacientes no rentables para así aumentar el beneficio de esa empresa privada que tiene la gestión de ese hospital público. Hoy El País ha publicado que despidieron a los cuatro directivos que denunciaron esas órdenes del consejero delegado, pero es que además a esta hora de la noche podemos contarles que hemos tenido acceso al papel con el que decenas de trabajadores en mayo denunciaron que estaban siendo sometidos a presiones precisamente para esto, presiones desde la dirección para priorizar a los pacientes más rentables. Hubo trabajadores que en mayo ya lo denunciaron. Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. No para de complicarse, sí, la situación en torno a Rivera Salud y a ese hospital de Torrejón. El CEO, como decías, ya dejó claro en esos audios lo que pretendía hacer, pero es que los propios sanitarios ya denunciaron antes la situación en un documento al que ha tenido acceso la SER, que enviaron en mayo a la dirección de la empresa. Los sanitarios aseguraban que en los últimos años este centro ha experimentado un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica. Los firmantes, que son más de 200, calificaban la situación de insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético. Criticaban al entonces director médico por incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico y resaltaban sobre todo la pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto abaratamiento de costes. También describen cómo se priorizan consultas y listas de espera a pacientes de otras áreas. El famoso no capita que decía el CEO en el audio. La empresa Imar contestó entonces agradeciendo el tono del escrito y asegurando que lo estaban estudiando detenidamente, valorando las situaciones que denunciaban y las soluciones que proponen los trabajadores. Eso dijeron entonces, Aymar. Lo que nos dicen ahora mismo fuentes de Rivera Salud es que durante estos meses se ha trabajado junto con los profesionales en un plan de mejoras y que se ha cesado a directivos del hospital y del grupo como pedían los profesionales en ese documento.
Carrera, gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Más allá de ese caso concreto que está en Madrid, tampoco quiero que nos focalicemos en ello esta noche estando nosotros aquí en Andalucía, pero este asunto ha abierto un debate nacional sobre los conciertos de la sanidad pública con la sanidad privada. No tanto sobre los conciertos en sí, que no tienen por qué ser malos según se apliquen, sino cómo deben ser, qué controles deben tener para garantizar que no hay una empresa que para forrarse subordina la salud de los ciudadanos a su cuenta de resultados. Munarriz.
Pero es que si el incentivo, si le ofrece el incentivo, lo va a hacer. Las empresas están para ganar dinero. Es decir, es que hay un error de concepto. Hay un error de concepto. Si la empresa va a ganar más dinero, a costa de una peor atención, y si le das esa opción de que lo haga dentro de su lógica empresarial, es posible que lo haga. Es decir, es la administración pública la que tiene la responsabilidad de no generar relaciones con empresas privadas en la prestación de servicios públicos en la que existan incentivos para dar un peor servicio, ¿no? Y yo iría un poco más lejos. Creo que hay asuntos, servicios públicos, que no se pueden, en los que no cabe que haya un beneficio privado. Es decir, yo puedo entender que si hay una lluvia, si se rompe una carretera entre el EPE y el Terrón y hay que arreglarla, tú como administración pública no tienes la grúa y tienes que contratar a una empresa externa para que lo haga. Pero el corazón de la prestación de servicios públicos del Estado, y no hay nada que esté más en el corazón que curar a personas, ¿vale? Eso tiene que hacerse enteramente desde lo público. Introducir lógicas empresariales en ese tipo de gestión creo que tiene un riesgo altísimo. Yo leí un libro que me encantó de 2012, de un filósofo estadounidense, se llama Michael J. Sandel, se llama Lo que el dinero no puede comprar, y él ponía una serie de ejemplos de cosas que no deberían estar en venta, ¿no? Hablaba de... Y que lo están, ¿no? Hay una celda más cómoda por $82 la noche en una cárcel de California, un vientre de alquiler en cualquier sitio, pero él hacía referencia a uno en la India por $6,200, un permiso para cazar un rinoceronte por más de $150,000. De la misma manera que creo que hay cosas que no se deberían poder vender, creo que hay que servicios que el Estado no debería nunca introducir un margen para que haya un beneficio empresarial, porque siempre se va a dar la consecuencia perversa.
Yo no estoy de acuerdo con Munarri. Yo creo que es posible externalizar y dejar entrar a parte del sector privado en algunos aledaños de la sanidad pública.
Estos no son aledaños.
No, déjame explicarlo. Digo, es posible. En lo que ocurre en Madrid viene del modelo Alcira de Valencia, donde no se externalizan pruebas, sino que se privatiza la atención sanitaria. Así comenzó el modelo de ciudad. Era todo, la atención primaria, la atención hospitalaria, y esto es lo que ha copiado Madrid. La prueba de ello es que la comunidad autónoma que más externaliza es la Generalitat de Cataluña, que tiene el 30% del presupuesto de sanidad en manos de empresas privadas, externalizado, y es uno de los sistemas que está funcionando mejor. También tiene externalizado mucho el País Vasco. Indudablemente una empresa quiere ganar dinero.
Es distinto si tú le dices a la empresa, te voy a pagar X, ¿vale?, para que atiendas a toda esa población.
Claro, eso es lo que estoy diciendo. Digo que no es que el modelo Alcira no es el mismo modelo que me tengo que hacer una mamografía, me la puede hacer usted en su clínica. Quizás en Andalucía el ejemplo de la mamografía está mal escogido por mi parte. Por lo que ha sucedido. Pero una operación de catarata, una operación de cadera, pues indudablemente. Esto que ha desvelado, que habéis desvelado en Madrid, también viene ocurriendo. También viene Pablo Linde, que además es malagueño y andaluz. Esto sucede, Aymar, con muchos médicos que están, o con algunos médicos que están trabajando en el sector público y en el sector privado. Aquí había un incentivo en Andalucía para que el médico del sector público no trabajara en el privado. Ese incentivo se quitó y se dejó además que algunos jefes de servicio trabajaran en el sector público y en el sector privado. Y puede estar ocurriendo que el aumento de listas de espera en el sector público tenga que ver con este tipo de trabajo. Yo te pongo un ejemplo con nombre. Te voy a poner un ejemplo con nombre y apellido.
¿Estás seguro?
Este ejemplo que voy a poner ahora es completamente cierto. En la provincia de Cádiz se externalizaron 400 operaciones de cadera, porque había un retraso y una lista de espera muy grande. 400 operaciones de cadera. Y se le adjudicó a una empresa privada con total transparencia y con unos precios tasados. Pues los traumatólogos que trabajan en el hospital Puerta del Mar se pidieron una excedencia para irse a operar al privado.
¡Qué barbaridad!
¿Estás de acuerdo conmigo?
No estoy de acuerdo contigo. Eso no, vamos a ver. Hay que vigilar, pero digo, no es lo mismo externalizar que privatizar una atención. No es lo mismo el modelo Alcira que estos otros casos, que desde luego son una aberración.
Víctor.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma. Y yo creo que algo importante que tenemos que evaluar después de la inspección que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad y la propia Consejería es si se ha externalizado el corazón del servicio. No es lo mismo externalizar la limpieza, el comedor, pero la decisión médica sobre cuál va a ser el tratamiento y el tiempo en el que se tiene que llevar a cabo ese tratamiento tiene que estar al margen de la lógica
mercantilística. La atención primaria, por ejemplo, no se puede externalizar.
Eso no se puede.
El médico de cabecera no lo puede externalizar.
El modelo castellano-leonés, que es una sanidad muy, muy bien valorada, externaliza, pero en los contratos de concierto excluye el corazón del servicio de la externalización y puede ser eficiente. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Lo que aquí ha ocurrido es que se ha externalizado el núcleo de la atención médica, las decisiones fundamentales para la salud de las personas.
Hablábamos de las pruebas de cáncer de mama. Godino, ¿en qué punto está? ¿Cómo ha quedado? Porque el foco nacional es verdad que ha desaparecido respecto a la crisis en el programa de cribados aquí en Andalucía. ¿Cómo ha quedado?
Bueno, vamos a ver, la última noticia, la más reciente de esta semana, la Fiscalía ha archivado esa denuncia que hizo Amama, la asociación que puso encima de la mesa, que destapó el escándalo de los retrasos en el diagnóstico y en la información al respecto de las pruebas de los cribados de cáncer. Esa denuncia que llevó Amama a la Fiscalía sobre la supuesta manipulación de las imágenes de las pruebas, eso la Fiscalía lo ha archivado.
No los retrasos, sino solo la parte de la supuesta desaparición de esas pruebas.
Efectivamente. Vale. ¿Con este archivo se acaba el problema y se ha solucionado todo? No. Ayer en el Parlamento de Andalucía, en la sesión plenaria, bueno, parece, si se escuchaba al Partido Popular, parecía que de repente ya, oye, con ese archivo ya aquí se había solucionado todo. Y por supuesto que no. Es decir, estamos hablando de una crisis, uno, la más gorda política, desde luego, que ha tenido Juanma Moreno desde el... Bueno, en todas las legislaturas y desde luego en esta legislatura plácida de la mayoría absoluta. Dos, estamos hablando de que datos reconocidos por parte de la Consejería de Sanidad, más de 2.317 mujeres han sufrido retraso en la información de la prueba que habían recibido. Es decir, podían haber pasado meses sin que supieran si estaban desarrollando o no un cáncer, o sin embargo, si no lo tenían. Y tres, esto ha destapado, bueno, pues un mal funcionamiento de la sanidad andaluza. Que la sanidad andaluza tiene muchísimos logros, por supuesto, nadie los discutimos. Creo que seguimos disfrutando de un buen servicio, pero ha destapado un mal funcionamiento y que hay pues una especie como de desgana. Y volviendo al tema que ha puesto encima de la mesa Márquez, porque me parece muy interesante, efectivamente, la primera decisión que tomó el consejero Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento de Andalucía, cuando llegó a la Consejería de Sanidad, fue quitar ese incentivo. Por lo tanto, todos los médicos, toda la gran familia de médicos, estaban tocando las palmas, porque efectivamente le permitía compatibilizar y, bueno, pues tener dos vías de ingreso. Cuando se le pregunta a la... Hemos tenido muchos periodistas, bueno, pues muchos off con el consejero de Sanidad, con Antonio San. Cuando se le pregunta sobre esto, él no considera que esto sea un problema, ni mucho menos, porque ahí hay, y hay que decirlo, una importante saca de votos. Es que hay, hay una gana de congraciarse con un sector de la población muy interesante que, bueno, si a lo mejor hacemos el retrato robot, pues mucho votante a lo mejor del Partido Popular hay ahí.
Seguimos en Hora 25.
Radio Gandía. Cadena Ser.
El Parque Comercial Lavall sigue creciendo. Ya están aquí McDonald's y Synergin. Estas fiestas ven a disfrutar del mejor ambiente con tus tiendas favoritas y el nuevo restaurante McDonald's en Lavall, Tabernes de Lavall Digna. Te esperamos.
Easy, fácil, rápido, ¡bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo, easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo, en Renfe.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Resumen del día en Hora 25.
La Generalitat ha iniciado el proceso de licitación de las 61 viviendas de alquiler asequible que se construirán en la calle Monduver de Gandía, en el barrio de Santa Ana. Estas nuevas viviendas forman parte del plan Vive, impulsado por la Administración Autonómica para aumentar la oferta de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana mediante la movilización de suelo público y la colaboración público-privada. Gandía ha finalizado las obras de remodelación de la Plaza del Campanario de Beniopatra, una inversión de 120.000 euros. El espacio, situado junto a la Iglesia de Santa María Magdalena, bien de relevancia local, se ha transformado en una nueva zona pública de unos 200 metros cuadrados. El proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento, se ha ejecutado en un plazo de 6 meses. Continúa cerrado al tráfico el puente conocido como del Toñinero, que une Oliva y Denia debido al riesgo de colapso o desprendimiento. El vecindario reclama una actuación urgente. De momento, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el alcalde de Denia, Vicent Grimal, han solicitado una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado del puente y acordar las obras necesarias que permitan su reapertura cuanto antes, tanto para vehículos como para peatones y ciclistas. En Oliva se ha inaugurado el nuevo centro de salud de San Francisco, ubicado en la calle Guillermo Pastor Burgalat. Las obras comenzaron en agosto de 2023 y finalizaron el pasado mes de julio con un coste de 3,4 millones de euros. El edificio de unos 2.000 metros cuadrados alberga las áreas de medicina de familia, pediatría, extracciones y tratamiento, trabajo social y atención a la mujer, además de un espacio para la base de la ambulancia del SAMU. De cara al Puente de la Constitución y la Inmaculada se espera un aumento de las temperaturas que podrían alcanzar los 22 grados, además de episodios de viento fuerte en las próximas horas. Así lo ha avanzado el meteorólogo Javi Esteve, que continúa impartiendo en colegios sus charlas Meteo Aula, la última de ellas en Seraco.
¿Sabe lo que pasa? Hacerse viejo tiene bastante buena fama.
Iñaki Gabilondo, Gato Pardo.
Cree que lo que dicen las personas mayores es sabiduría y a veces es cansancio, ¿eh? O escepticismo. Otras no, porque decía Ingmar Bergman que envejecer es como subir un monte grande, ¿no? Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez es más claro el paisaje.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Iñaki Gabilondo, muchas gracias.
Gracias, Mara.
Por haber estado aquí.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
Once y cinco de la noche, 10:05 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, va a ser el último día que recomendamos para no pasar frío ropa de invierno, porque se confirma un ascenso importante de temperaturas para el fin de semana. Por ejemplo, en Sevilla se va a pasar de los 20 grados, pero eso sí, con mucha niebla. De momento, lo más inmediato, precaución esta noche en las montañas del norte peninsular, especialmente en los Pirineos, pero también en la cordillera Cantábrica, nieve hasta los 1.000 metros, a ratos intensa, nevada que mañana irá desapareciendo. Y de madrugada, viento muy fuerte, sobre todo en el Mediterráneo, especial atención en Tarragona y sur de Barcelona. Rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Y mañana todavía muchas nubes, algo de lluvia, como hoy, sin grandes acumulaciones, pero a medida que avance la tarde irán desapareciendo las nubes, el viento perderá fuerza y, como decíamos, el fin de semana, ambiente muy agradable.
¿Para el fin de semana?
Eso, temperaturas al alza. En gran parte del Mediterráneo nos situaremos alrededor de los 20 grados, pero cuidado, porque estamos en diciembre, las noches serán frías y también mucha precaución en carretera, porque va a ser un fin de semana de muy mala visibilidad por los bancos de niebla que serán persistentes.
Carbó, gracias.
Que vaya bien.
Manuel Javois, buenas noches.
Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Javois, el Supremo ha anulado por cuarta vez una condena a un hombre marroquí que se pasó 15 años en la cárcel siendo inocente. Ahora a este hombre le exoneran de un robo en terraza que él nunca cometió. En la condena, la Audiencia de Barcelona ni siquiera acertaba en el día en el que fue detenido, pero es que antes, en 2023 y también hace unos meses, este mismo año, el Supremo ya había revocado 3 condenas por violaciones que él nunca cometió. 15 años en la cárcel siendo inocente, Javois.
Sí, desmenuza la información hoy en El País con mucha paciencia y con acierto Braulio García Jaén, y él no lo dice en su crónica porque es muy buen periodista y sabe apartarse, pero otros no somos tan buenos y lo señalamos. Las pocas pero trascendentales buenas noticias que ha tenido Jamez han sido también gracias a Braulio García Jaén, a la obstinación y la investigación desde hace muchos años de García Jaén, que aportó pruebas y escribió un libro fundamental, Justicia Poética, en 6 Barral, sobre este caso, y eso fue decisivo para que la verdad emergiese. El periodismo está detrás de muchos males de este país, en eso solemos coincidir, pero también está detrás de muchas de las cosas buenas. A mí no se me ocurre mayor infierno que estar encarcelado 15 años por violaciones que no cometiste. No se me ocurre mayor infierno que el sistema, cuando se da cuenta de que ha fallado estrepitosamente, te quiera despachar con un indulto, como si fueses un culpable perdonado. Y no se me ocurre mayor insulto que te nieguen una indemnización. Pero todo esto ha pasado o está pasando. Sabemos que no existe dinero en la tierra para pagar 15 años metido en una cárcel por diferentes violaciones, pero que no haya una reparación es otra cosa. Yo creo que este caso debería servir como una especie de clamor ético y político. Urge revisar los procedimientos de identificación de sospechosos, urge reforzar la presunción de inocencia, garantizar el derecho a una defensa efectiva y sobre todo reconocer con indemnizaciones, con disculpas públicas, que tampoco las ha habido, que cuando la justicia fracasa de la peor forma posible, la vida de personas inocentes queda irremediablemente rota para siempre.
Un beso, Javois.
Un beso, chao.
Estamos emitiendo esta noche, hora 25, desde Sevilla, desde la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un sitio, la verdad, es que es precioso. Y está con nosotros alguien que hace una música preciosa también. Antonio José, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mar.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz de estar aquí contigo.
Bienvenido de nuevo a hora 25.
Gente. Gracias de corazón.
¿Qué tal te va?
Pues muy bien.
La última vez que te dejé estabas arriba y ahora más todavía.
La verdad que muy feliz por todo lo que me está regalando la vida, por lo que me está regalando la música, trabajando todos los días. Ahora me quedo tranquilito, ahora me quedo ya para...
Porque vas a parir.
Para mi gente, y ya en febrero otra vez empezamos, volvemos a la carretera. Sí.
Venga, vamos a ponerle un poco de música a la noche, ¿te parece?
Tú manda.
Venga, dale.
Yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaba y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Yo te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a un milímetro de ti. Que ya lo dijo alguien, no es como empiezo, es como acaba. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo cuatro planes, mi amor, para averiguar nuestra historia que está por venir. Yo te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome y llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, que quiero quedarme para no imaginarte, respirarte y vivir. Oh. Respirarte.
Gracias.
Tengo los pelos de punta, tío.
Gracias.
Es increíble cómo consigues transmitir esa emoción. ¿Tú lo sientes?
Yo lo siento.
O sea, tú ves que nos emocionamos contigo.
Ah, no, o sea, yo siento lo que yo me sale de aquí, de adentro, cómo noto la melodía, la música, cómo viajo, sobre todo con esta canción también, que es una canción que para mí es muy, muy, muy especial. Llego en un momento de vida también muy bonito y me ha regalado tantas cosas. Entonces, cuando la canto también, como que de alguna manera me hace conectar un poco con ese momento otra vez. Entonces, como que también es más fácil para mí, de alguna manera, poder entregar todo lo que hay dentro de mí.
¿A ti te pesa el saber que tus canciones, tus letras, tu música se convierten en la banda sonora de momentos vitales de muchísima gente que vincula sus sentimientos con lo que tú cantas? Joder, al final eso es una responsabilidad enorme.
Total, y siempre que, no sé, charlo con una persona o cuando tengo la oportunidad, sobre todo, no sé, en un meet and greet o en una firma de discos y me vienen y me cuentan, oye, Antonio, con tu canción, pues, no sé, he pasado un momento de mierda y me ha hecho volver a creer en la vida o volver a creer en el amor o volver a creer en las personas. Y eso para mí es muy bonito porque de alguna manera sé que en un momento determinado del día, de cualquier hora, estoy en la casa o en el oído de esa persona a través de mi música. Y la verdad que es una responsabilidad muy bonita.
¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en ese sentido? ¿Alguna historia que digas, wow, aquello me tocó saber que acompañé a esta persona en aquel momento concreto?
Pues una chica cordobesa que... Yo estaba en el hospital, me tocó porque mi abuelo estaba falleciendo y yo justo entraba a Reina Sofía y estaba su novio, que él también había tenido el accidente con ella. Ella iba de paquete y salió despedida.
¿En la moto?
Sí, y no tuvo tanta suerte como él. Y claro, estaba la pobrecita más para allá que para acá. Y fue muy fuerte, tío, porque me pidieron, tanto sus padres como él, que si podía subir a la habitación. No sé si, ojalá que estén escuchando este momento, porque si están la familia escuchándonos, les mando un besito muy grande. Y cuando yo llegué, tío, te lo juro por mi abuelo en paz descanse, que esa chavala abrió los ojos. Ella tenía la entrada para el concierto, que yo iba a hacer en Córdoba, pero claro, no pudo ir. Y esa emoción que yo vi en la cara de la gente, la emoción que yo vi en sus ojos cuando los abrió, muy poquito, pero los abrió, me vio, me reconoció y empezó como a querer hablar. Eso lo tengo aquí grabado en el corazón, eso no se me olvidará en la vida. Y cuando ella empezó a recuperarse, que comenzó a andar, que ya estaba en una silla de ruedas y empezó a andar, y una campeona, una luchadora nata y un ejemplo de persona, la invité a mi concierto de Córdoba, el que ella no pudo estar, la invité. Y fue muy bonito porque me contó que durante todo el proceso de que ella estaba en el hospital, mis canciones le acompañaban, su chico, que era encantador, le puso mi música a sus padres. Y eso son cosas que no tienen precio. O sea, no hay premios en el mundo que sepan, o sea, que sepan mejor que eso.
Bueno, al final estaba pensando que tu arte, el éxito, te lleva a vivir cosas como esta, sí, que el común de los mortales no va a vivir nunca. Y ese es un privilegio que tú tienes, entre otros, ¿no? Además de tu talento, es un privilegio el vivir unas experiencias vitales vinculadas a tu pasión, a lo que sabes hacer, que eso es la hostia.
Es un lujo. Es un lujo que la música conecte de esa manera. Yo siempre digo que no hay nada en el mundo como la música, o sea, la música es capaz de conectar el cielo y la tierra, es la que va sin permiso de nada, no tiene licencias, no tiene fronteras, y hoy estás aquí, y no sé, al otro lado del mundo hay gente escuchando mis canciones, y eso es increíble. Cuando yo estoy dormido hay otras personas que están en Argentina escuchando mi música y preparándose para los conciertos. Eso es algo muy loco. Eso es algo muy loco.
No te quiero meter presión, pero ahora hay 1 millón de personas escuchándote en este momento.
Bueno, yo te iba...
Nos regalas otra.
Escúchame, yo te iba a decir que tú también eres un grande porque eres capaz de reunir a tanto talento, a tanta gente bonita, y hacer radio, bueno, es complejo, es complicado, y no todo el mundo tiene la capacidad de conectar con la gente, y tú lo haces también. y eso es así.
Antonio José, ¿qué nos vas a cantar?
Vamos para allá.
Ya no me acuerdo de las veces que he sentido el miedo y he caminado de puntillas por el mundo entero. Ya no me acuerdo de esos besos que son mundos, que me griten al oído, que me quieren de verdad. Ya no me acuerdo de las veces que he soñado con te quiero y un café por la playa de la mano y sentir que ya he ganado. Siento que puedo si es contigo, sé que puedo, que la vida hoy me regala un nuevo amor que es tan sincero. Quiero contigo desnudarme y ser contigo, que bailemos esta fiesta. Yo te canto, siente el ritmo, eres letra y melodía. Tú, niña, bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Lo que está para ti, nadie te lo quita, y por eso estás aquí. Yo no sabía que Cupido iba a dispararme, esto no lo vi venir. Ahora todo huele a primavera en mi ventana, brisa fresca en la mañana, somos fuego en el colchón. Esa mirada que me lleva al infinito, tú conmigo, yo contigo. Bienvenida a tu canción, no, no. Siento que puedo si es contigo, sé que puedo, que la vida hoy me regala un nuevo amor que es tan sincero. Quiero contigo desnudarme y ser contigo, que bailemos esta fiesta. Yo te canto, siente el ritmo, eres letra y melodía. Bienvenida a tu canción, te 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 re, te te re. Bienvenida a tu canción, te 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 re, te te re. Bienvenida a tu canción, bienvenida, bienvenida a tu canción, bienvenida a tu canción, bienvenida a tu canción, bienvenida a tu canción, que bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción.
Te quiere saludar Ángeles Caballero.
Aquí detrás de ti. Oye, yo quería preguntarte, estaba repasando, tú que eres una persona que lleva dedicada a esto y viendo de la música desde hace tantísimos años, tú eres muy consciente de que no has tenido una infancia como el resto de tus compañeros, amigos, vecinos. ¿Qué crees, echando un poco la vista atrás, qué crees que es lo que te ha salvado para gestionar todo esto de la fama y todo esto de que cuando tú tenías que hacer otras cosas que no hacían tus compañeros de clase, tus vecinos, etcétera? ¿Qué madre, te ha mantenido anclado en la, mi madre, los padres?
Mi madre, mi padre, mi casa. Mira, cuando yo represento a España en Eurovisión con 10 años, eso fue en el 2005, 2008, porque yo jugaba fútbol. Y yo quería ser futbolista, yo no quería ser cantante.
Y eras bueno,
yo
quería ser... y eras bueno, que he visto por ahí.
Yo quería ser futbolista y la música siempre estaba, mi madre cantaba, mi padre jugaba fútbol. Y bueno, pues tuve la suerte de poder vivir un momento muy bonito con 10 años, de representar a tu país y tal. Era la primera vez que yo salía de España. Y fíjate que mi padre, un día que yo estaba jugando enfrente de mi, donde yo vivía, de mi piso, En el patio del Ferrobús, vino mi madre y mi padre, me dijeron, oye, ¿tú quieres seguir cantando? Pues yo durante 3 años de mi vida me pusieron un profesor, porque yo me perdía prácticamente casi que pues todo los trimestres y tal, y bueno, era una locura. Y mi madre, sin dudarlo, ella, aparte que me preguntó junto con mi padre, decidieron parar mi carrera, por así decirlo,
porque ellos consideraban de que lo que yo tenía que estar haciendo era principalmente jugar. Lo que estaba haciendo en ese preciso momento, jugar a fútbol, jugar con mis amigos, no perderme esa infancia, y que cuando yo tuviese 18 años fuese yo quien eligiese si yo quería ser cantante o quería ser, no sé, otra cosa. Y eso fue lo que a mí me salvó la vida. Porque si no hubiesen hecho, si no hubiesen tenido ese gesto mis padres, quizás, a lo mejor, yo me hubiese perdido lo que hoy estoy viviendo, sin ninguna duda.
Qué bueno que no nos lo perdiéramos todos, Antonio José. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos vamos con una última, ¿te parece?
Y yo tú manda.
Venga, vamos allá.
Sigo viendo todo con los mismos ojos. Todo brilla en ellos desde que tú estás. Hoy sigo besando con los mismos labios. No. Pero fue tu boca quien me supo más. Yo encontrarme, tuve que encontrarte para respirar, tuve que volarlo todo por los aires, tuve que morir para saber amar. Tú me encendiste la luz. Los dos pegos sin ropa en invierno. Por primera vez yo me atreveré a decirle que no me equivoqué, que contigo estoy borracho sin beber, que desayunarte a mí me sabe bien. No sé dónde coño te me habías metido. No sé cómo lo haces para acelerar mis latidos. Ya hablé con tu padre y le dije tranquilo que ahora estás conmigo. Tú me encendiste la luz. Tú me borraste los miedos. Me siento como un niño pequeño y me encendiste la luz y me borraste los miedos. Ahora mi mundo eres tú, no hay nadie más como tú. Los dos pegos sin ropa en invierno. Que yo estoy hecho de ti, de ti, de ti, de pedacito de ti, de ti, de ti. Y tú estás hecha de mí, de mí, de mí, de pedacito de ti.
Muchas gracias. Oye, gracias. Muchas gracias, un placer, ¿eh?
Eres enorme, amigo. Antonio José, muchísimas gracias. Sevilla, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.
¿Sabes lo que pasa? Hacerse viejo tiene bastante buena fama.
Iñaki Gabilondo, Gato Pardo.
Cree que lo que dicen las personas mayores es sabiduría y a veces es cansancio, ¿eh? O escepticismo. Otras no. Porque decía Ingmar Bergman que envejecer es como subir un monte grande, ¿no? Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez es más claro el paisaje.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Iñaki Gabilondo, muchas gracias.
Gracias, Mara.
Por haber estado aquí.
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
Por fin llegamos a la cabaña.
Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz.
Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro?
Cariño, sin cobertura y sin luz.
Sí, con la app de la cadena SER.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Cadena Ser. El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches. Bienvenidos al Larguero de la Cadena Ser en este jueves de... En este jueves de copas. Porque es el tercer día en esta semana en el que de nuevo hay partidos de Copa del Rey. Esta noche 10, nada más y nada menos. Ya han terminado el Atlético Baleares 1, Español 0. La gran sorpresa, se ha cargado el Atlético Baleares... al Español, equipo de tres categorías menos. Además le ha ganado el Depor 0-2 al Sabadell. Lo siento, Axel Torres, siento, hola, Axel. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Además le ha ganado el Rayo 1-2 al Ávila en la prórroga y remontando. Le ha ganado el Albacete 1-2 al Leganés. Y le ha ganado el Racing 1-2 a la Ponce, también remontando. ¿Lo he dicho bien?
¿Escorial? Lo has dicho perfecto.
Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Penalti para el Cartagena.
También lo ha dicho bien. Y además están en juego ahora mismo cuatro partidos. Le ha ganado también el Sevilla al Extremadura 1-2. En el Cartagena 1, Valencia 1, que es uno de los cuatro partidos que quedan por terminar. ¿Penalti para quién? Fran Guaita, hola.
¿Qué tal, Manu? Penalti para el Cartagena por mano de Irei Sommer. Va a golpear un clásico. Pablo de Blasis con pierna derecha, bajo palos Dimitrievski. Puede ser gol de clasificación para el Cartagena contra el Valencia. Pita Isidro Díaz. Va a palo de Blasis, pierna derecha. ¡Lo para!
¡Adiós!
¡Lo para Dimitrievski! ¡Paró el portero del Valencia! ¡Ha salvado Dimitrievski, Manu, al Valencia!
Pues es Mateu, que está a punto de infartar.
De momento sigue el empate a uno. Hola, Gallego, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Herraez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manu.
Enseguida viene Antonio Romero, que está aparcando. Y Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué pasa? Muy buenas. En un ratito, en cuanto acabemos con la Copa, vamos a Washington. Nos esperan allí Antón Meana, Pedro Fullana, que acaba de llegar, y también Sara Canals. Y analizaremos con calma lo que nos puede tocar mañana en el sorteo del Mundial, a las 6 de la tarde, hora peninsular, 5 en Canarias. Y seguramente que intentemos hablar también con algún protagonista que está por allí, Antón Meana, buscando alguno. Y luego estará por aquí Alex Palou, el piloto que ha ganado el IndyCar y que ha ganado las 500 millas de Indianápolis. Pero lo primero, los cuatro partidos que decíamos hay en juego todavía. Cartagena 1, Valencia 1, con ese penalti fallado por el Cartagena. Y además, ¿cómo está el San Andreu Celta? Nuria Vilamala.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ahora mismo el partido se iría a los penaltis porque el Santandreu y el Celta están empatando a uno. Los dos goles han sido en la prórroga, el primero de Alexis para el Santandreu, el segundo de Borja Iglesias, que ha empatado el partido, y el Celta, por cierto, jugando con 10 por la expulsión de Carlos Domínguez. A esto le queda un minuto más el añadido, Manu. Si no hay goles, iremos a los penaltis.
A punto de ir a los penaltis el Santandreu Celta. Y acaba de terminar, atención, el Zaragoza-Burgos, ¿con qué resultado, Juan Carlos Llovero?
Hola, Manu, pues con victoria y clasificación para el Burgos, con un gol de Mario González en el 115 de partido. Gol polémico porque Saidú había quedado tirado en el terreno de juego, continuó la jugada y al final el gol de Mario.
Hay gol en el Cartagena-Valencia, Guaita.
Gol del Valencia, increíble el final del partido. Paró el penalti Dimitrievski. En la jugada siguiente, saque de esquina, queda la pelota muerta para Diego López, que marca con pierna izquierda. En el 120 marca el Valencia. Cartagena 1, Valencia 2.
Es increíble lo que estamos viviendo en ese partido, en el Cartagena 1, Valencia 1. Acaba de fallar un penalti el Cartagena, que hubiera supuesto la eliminación del Valencia, y un minuto después acaba de marcar Alejandro Moya el Valencia el 1-2.
La acción de Diego López en el punto de penalti, en el rechace del saque de esquina. La locura en el 1-2 del Valencia. Estamos en el tiempo de descuento, todavía con un minuto por delante.
Está por ahí Javier Subirás, comentarista de la SER. Hola, Subirás, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué manera de sufrir, ¿no? Que dirían los atléticos.
De tenerlo casi perdido, a qué hora lo estás ganando, la verdad que... De muchas emociones, la verdad.
Estamos viendo la jugada del gol, que es tremenda, ¿eh? Wow, sí. Barullo ahí, en el área pequeña.
De rebote. Sí.
Un remate de... No sé quién ha sido el que ha rematado. Le pega al central del Cartagena.
Jesús Vázquez
remata, le pega al central del Cartagena, sí. Y acaba dentro.
Madre mía.
Despista al portero. 1-2 a punto de terminar. Recuerdo, nos estaba contando Lluvero que el Zaragoza 0, Burgos 1 ha terminado con la eliminación de los locales. Otra decepción.
Sí, decepción, y ya te digo que con polémica también, ¿eh? Porque el colegiado no ha parado una contra del Burgos cuando un jugador del Real Zaragoza estaba tirado, precisamente de ahí nació la jugada. Y bueno, pues al final Mario González en el mano a mano, una perfecta y preciosa vaselina sobre Adrián Rodríguez, ha sido suficiente para seguir adelante en la Copa del Rey. Partido muy igualado, con 7.000 en las gradas del Ibercaja Estadio. Y bueno, pues ahora el Zaragoza a lo suyo, que no es otra cosa
que
la Liga, y a tratar de seguir recortando distancias con la permanencia, porque sigue siendo colista.
Hay quien dice que no le puede venir mal al Zaragoza eliminación de Copa para centrarse en lograr la permanencia, que es el objetivo número uno. Bueno, estamos pendientes ya con el Cartagena 1, Valencia 2 a punto de acabar, y con el Zaragoza 0, Burgos 1 terminado, pendientes solo ya de dos partidos: San Andreu Celta, que se va a los penaltis, y el que ha empezado más tarde a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, el Tenerife Granada. ¿Cómo marcha? Manoj Dasvani, hola.
De momento, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Se están cumpliendo los pronósticos. Está siendo mejor, sobre todo en la segunda mitad, del cuadro de segunda división. El Granada marcó por mediación de Alcaraz a balón parado. Estamos ya en la recta final del encuentro. Está perdiendo el Tenerife, a pesar de que había empezado bien. Tenerife 0, Granada 1.
Fran Guaita.
Final en Cartagonova. Locura, Manu, de final de partido.
Madre mía.
Salvó Dimitrievski al Valencia parando el penalti a Pablo de Basis. En la jugada siguiente marcó el Valencia el 1-2. Clasificado el Valencia en el último suspiro aquí en Cartagonova. Cartagena 1, Valencia 2.
Qué alegría para los valencianistas, cómo lo celebran, qué decepción. A ver ahora sí, Alejandro Moya, para la afición local, que se veía con ese penalti, y lo han tenido para eliminar al Valencia, ¿eh? Hola.
Hombre, es que ha sido además el Valencia, el Cartagena ha estado muy superior, sobre todo en el primer tiempo, ha tenido, vamos, sometido al Valencia incluso en la primera mitad. Llegaba el empate en el segundo tiempo, y es que se veían con ese penalti que tenía Dimitrievski, pues obviamente en el minuto 117, pues superadores de la eliminatoria, se veían ya en la siguiente ronda. Y lo que es el fútbol, de verse en 16avos a quedarse fuera. Y después de haber hecho una muy buena primera parte y muy buen partido en general el Cartagena, dos categorías menos que el Valencia.
Pues nada, eliminado el Cartagena, que ha dado la cara hasta el final, y que es... Vemos a los jugadores en el césped maldiciendo Errae por ese penalti.
No se lo creen, es que el fútbol es increíble, ¿eh? Es que lo ha tenido,
Brutal.
Para Dimitrievski, y en la siguiente acción, encima de rebote, y se mete el Valencia.
¿Está siendo la noche más bonita de Copa de la semana?
Sí, ¿no? Sí, hemos visto la victoria del Atlético Baleares sobre el Español, que es la gran sorpresa de la Copa. Lo mal que lo ha pasado el Rayo Vallecano con el Real Ávila, marcando en el 93 a la prórroga, y en el 119 ha sacado adelante el partido. Y el Celta con la opción de caer ante un Segunda Federación, lo que supondría que Santandreu se aseguraría jugar frente a Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club en 16avos. Sí.
Recordamos que ya es la última eliminatoria en la que no están los grandes. A partir de la siguiente, ya en la tercera, ya entrarán los cuatro de la Supercopa de España. Y el Depor, que está imparable, Axel, ¿eh? ¿Cómo está el Depor? Joder.
Sí, no, el Depor...
Está en un momento, vamos...
Hoy rotando bastante, pero bueno, pensando en ese partido también en Castellón que tiene el fin de semana, había muy buen ambiente en Sabadell hoy porque volvía Antonio Hidalgo, que había sido míster del Sabadell y que ahora es el entrenador del Depor, sí. Y bueno, se le ha hecho un homenaje y bueno, al final lo ha sacado adelante el Depor.
Está por aquí ya Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pendiente, empiezan los penaltis, Nuria Vilamala.
Está a puntito de hacerlo, Manu. Se van a lanzar al gol donde está la afición del Celta. Ha ganado el sorteo Iago Aspas y ya está todo preparado para que arranque esta tanda de penaltis.
Pues venga, solo faltan, recordamos, dos equipos por pasar a la siguiente ronda. Saldrán de los penaltis del San Andreu Celta y de ese Tenerife Granada, que de momento gana el Granada.
Eso es, de momento tenemos 12 equipos de primera división clasificados: Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Betis, Levante, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo, Sevilla, Valencia, más los cuatro de la Supercopa. 8 de segunda, Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo Racing, Burgos. Se le podría unir el Granada si termina ganando en Tenerife. 5 de Primera Federación, Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense Club de Fútbol. Y 1 de segunda, Federación Atlético Baleares, que se enfrentaría en esa ronda del 16 al 18 de diciembre a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y a ello aspira también Sant Andreu, que en caso de ganar la tanda de penaltis ante el Celta, tendría también ese privilegio de jugar contra uno de los cuatro de la Supercopa.
Que eso se toma como algo importante para los equipos modestos, pero forma parte de la autopista que tienen los de la Supercopa,
ya,
para ir avanzando rondas. Es decir, saltan las primeras
alguna
dos.
Alguna cosita habría que cambiar.
Y en la tercera van a jugar con el de Segunda Federación.
No, sí, y sofocó.
Es un chollo estar en la Supercopa de Arabia, que vamos.
Sofocón y minutos en las piernas para el Celta Vigo, que juega el domingo contra el Real Madrid.
Sí, sí, totalmente. Entonces, acaba de tirar el primer penalti, Nuria.
Sí, Óscar Mingueza para el Celta de Vigo, para adentro, el primer penalti ha marcado el gol, Óscar Mingueza para el Celta y está preparado Alexis, allí va el jugador del Sant Andreu y el gol. Gol del Sant Andreu, empata la tanda de penaltis, Alexis, va a ir Borja Iglesias.
Enseguida vamos a tener un protagonista del Atlético Baleares, que ha sido el equipo que ha dado la sorpresa eliminando al Español, 1-0.
Sí, sí. Segunda Federación y además también con ese duelo en los banquillos entre el técnico del Atlético Baleares, que fue ayudante de Manolo González, Luis Blanco, entrenador que se ha llevado la alegría de eliminar al que fue su equipo durante varias temporadas.
Enseguida estamos ahí con Alberto Hernando y con protagonista, pero Nuria nos contaba un penalti para cada equipo, de momento no han fallado. Segundo para el Celta.
Va Borja Iglesias, bajo palos Raúl García Alejo, el portero del Sant Andreu. Allí va Borja y el gol. Gol de Borja Iglesias, del disparo ajustadito al palo izquierdo. Dos penaltis, dos goles del Celta.
El Panda no falla, segundo para el Celta. Está por ahí también Ana Palet. Ahora Ana, pendiente y no se lo quiere perder. No pestañea nadie en la grada, ¿no?
No, está todo el mundo de pie. De hecho, en el Narcís Sala, la locura cuando ha marcado Alexis el primero ha sido total, pero ahora la tensión también se palpita, aunque ya es una auténtica victoria llegar a los penaltis,
claro,
contra todo un Primera División.
Y
va Dani Torices para el Sant Andreu. Recordemos, dos penaltis del Celta, dos goles, uno del Sant Andreu también para adentro. Va con el 12, Dani Torices, el Sant Andreu, allí va Dani, y el gol. ¡Gol!
Bueno,
del Sant Andreu, igualadísima la tanda de penaltis. Esto está 2-2, Manu. ¡Qué partidazo! Va Iago Aspas.
De momento no falla nadie. Aprovecho para despedir a Subirás, también a Frank Guaita. Cualquier novedad nos pedís paso. Un abrazo, Javier.
Vale, abrazo.
Hasta luego. Enhorabuena al Valencia. También a Lluvero, vale, en Zaragoza, vale, con la eliminación y la clasificación del Burgos. Tercer penalti. Adiós, Lluvero.
Chao, Lluve.
Adiós. Tercer penalti para el Celta.
Será Iago Aspas. De momento, Borja Iglesias y Mingueza, que no han fallado el tercer penalti. El encargado va a ser Iago Aspas, que ya planta el balón en el punto de penalti. Allí va Iago Aspas. Los pitos se escuchan en el Narcisa. Allí va Iago Aspas. Y el gol. ¡Gol! Casi llega Raúl García Alejo, pero el penalti para adentro. Es el turno del Sant Andreu.
Escuchábamos antes que marcaba Borja Iglesias el gol. Es curioso porque el entrenador del Sant Andreu es Nacho González, que coincidió con Borja Iglesias en el Zaragoza en la 17-18, temporada que estuvieron a punto de ascender. Fueron compañeros en su día. Hoy uno está en los banquillos, otro sigue metiendo goles y de momento pleno de aciertos.
Qué tranquilo estaba el portero, mirando a los ojos ahí a Iago Aspas, y le ha adivinado la intención. Casi toca la pelota, pero 3-3 el Celta, 2-2 Sant Andreu, que va por el tercero.
Y va Carlos Blanco, que ha compartido vestuario con Cristiano Ronaldo, así que
en la Juventus.
Veremos si esto de tirar penaltis le va bien. Allí va Carlos Blanco, ¡qué golazo!
¡Gol! Pues sí, se le ha pegado algo.
De Carlos Blanco para el Sant Andreu. Esto está igualadísimo, esto está 3-3.
Pues nada, no falla nadie por ahora.
Ayer el Villarreal no falló ninguno, enfrente al Antoniano. El Antoniano falló uno. Y de momento llevamos mejor media. Un club este de Sant Andreu, por cierto, con más de 5.000 socios en Primera Federación, solo le supera el Recreativo de Huelva en
Segunda Federación.
En Segunda Federación, perdóname, Axel. Solo le supera el Recreativo de Huelva.
Ahí estamos viendo la repetición del tercero del Sant Andreu. ¿Quién tira el cuarto, Nuria?
Hugo Álvarez. Para el Celta. Y aplanta el balón en el punto de penalti. Hugo Álvarez, que ha jugado todo el partido, toda la prórroga. Y va a ir Hugo Álvarez con el 23 a la espalda. Allí va Hugo. ¡Golazo! Golazo de Hugo Álvarez. No falla ningún penalti el Celta de Vigo. Va a ser el turno para el Sant Andreu.
No, tenía yo una propuesta para evitar esto, y es que partido de Copa que termina en empate se clasifica el equipo de menor categoría.
No, pero esto es lo bonito, hombre.
¿Cómo, cómo? O sea, partido de Copa que
empate, termina en empate al final de la prórroga.
90 minutos, no, 90 o incluso...
No, no, y si quieres, mira, Pulido, para hacerlo mejor, jugar en su campo...
Pero si esto es lo bonito.
No, pero que
y el de primera división, y el de primera división que juegue con 9.
Van
a
así
ya. A ver, el cuarto del San Andreu.
Van Naranjo y el gol.
¡4-4!
Del Santandreu, 8 penaltis, 8 goles, igualdad máxima en esta eliminatoria. Va a ir Fran Beltrán para el Celta.
Uf,
ahí la buena es la de Litu. El Litu dice primero los penaltis y luego la prórroga. Y así el que pierde los penaltis tiene que ganar la prórroga.
¿Alguna sugerencia más?
No, a mí esta me parece buena porque obliga a los grandes a ir a por el partido.
Te estés cambiando demasiadas cosas.
Déjalo.
Ya con Wenger y Colina bastante.
Esto mola, hombre.
No, pero mola más que se lo jueguen a 90
minutos. Van a campo, desde el partido ya van a campo complicados. Y también...
Quinto del Celta, perdona, Tala, quinto.
Allí va Fran Beltrán y el gol, gol. De Fran Beltrán, golazo del 8 del Celta que no falla.
Como le están pegando
esto
todos.
Esto está 4-5. Si el Santandreu fallara este penalti, el Celta se clasificaría para la siguiente ronda de la Copa del Rey.
No quisiera yo, Axel, ser el jugador de ahora del Santandreu, que vaya presión ahí,
A ver quién es.
A ver quién lanza el quinto y definitivo.
Mira,
yo cambiaría la hora.
Albertito.
Albertito, Albertito es el jugador en teoría.
No sé si es Lucas Viña o Albertito, porque es que los dorsales del Santandreu es Lucas Viña, es Lucas Viña.
Lucas Viña.
Va Lucas Viña con el dorsal es... número 5. Si falla se clasifica el Celta. Va Lucas Viña para adentro. Gol.
¡Ostras! Pensé que lo había fallado.
Santandreu. Ha dicho para. Aquí no falla nadie.
Ibas a decirle...
Esto es tremendo. 5-5.
¿Ibas a decir de Albertito?
No, que es la figura del equipo en teoría.
Joder.
Lucas Viña es el lateral izquierdo, jugador con mucha proyección ofensiva también.
No sé de qué manera, el gallego está obsesionado con el tema de la Supercopa, que no se le termina de olvidar, pero la pasta de parte de la pasta de la Supercopa va para financiar este tipo de equipos, ¿eh? Te digo, muchos juegan, tienen la posibilidad de jugar estas eliminatorias de Copa del Rey, entre otras cosas por la pasta que le llega de la Supercopa.
No, yo lo que digo es que el segundo de la liga en la Copa del año siguiente se salta dos eliminatorias,
Que sí,
y en la tercera le puede tocar un equipo de primera
fase. A ver, el sexto del Celta,
Pablo
venga.
Durán y el gol. Gol de Pablo Durán, marca el Celta, 6-5.
Pedimos a Mara Torres, que igual retrasamos un poco el inicio del faro.
No, a Donald Trump, el sorteo.
El domingo contra Madrid, que juega a las 9. Y van a seguir tirando.
¿Cuál es el límite de
no hay, no hay.
Penalti?
No hay
límite. Ah, empieza y se repite.
Hasta que fallezca. No,
hasta que tire el socio número uno de cada club.
Nos quedamos aquí hasta las 2 de la madrugada.
A ver, Nuria, que...
¿Habéis cenado?
Si lo meten... Preparado Dani Torices, habíamos dicho que había lanzado el segundo, era Max Marcet. Ajá. Así que ahora sí, va el 12.
Ahí.
Va Dani Torices para el Santandreu. Si falla, eliminado. Si marca, sigue la tanda de penaltis. ¡Va! ¡Y gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Dani Torices, aquí no falla nadie.
6-6. Pues nada, en la pared, ¿no? Que la gente ha dicho ya que hemos pagado la entrada, no hay prisa, ¿no? No hay prisa por salir.
No, está siendo la mejor noche de la afición del claro. Santandreu de toda la temporada, porque la verdad es que en Liga no están bien, están séptimos, vienen de perder contra el filial del Girona, pero hoy se están marcando aquí sus jugadores la noche de su vida.
Están bastante por debajo de la expectativa, ¿eh? Porque tienen un plantillón para segunda ref, además con una propiedad japonesa que ha conseguido mantener a jugadores.
Perdona, Axel, y el gol. ¡Gol!
7-7, me encanta.
De Joel Lago para adentro. Esto está 7-6. Si falla el Santandreu otra vez, estaría eliminado.
¿Propiedad japonesa, dices?
No, tienen algunos jugadores como Sergi Serrano, Dani Torices,
que son de
primera federación y siguen jugando en segunda ref porque los sueldos que paga el Santandreu son altos.
El otro día la Copa de Regiones de UEFA se tiraron 30 penaltis y se metieron 29, 14-15 ganaron.
Sergi Serrano, ojo el disparo, al palo y fuera. Al palo y fuera el disparo de Sergi Serrano. Se lamenta y de qué manera el jugador del Santandreu lo celebra el Celta de Vigo. ¿Qué ha sufrido? ¿Y de qué manera contra un segundo federación? Orgullo para el Santandreu. Orgullo para el equipo del barrio. Todo el Narcisa a la mano en pie aplaudiendo a su equipo. Ha sido un partidazo. clasificado el Celta de Vigo.
Qué pasada, la Copa, qué bonitas imágenes nos deja. La decepción ahora en los jugadores de San Andrés, sobre todo el que ha fallado, ha pegado en el larguero y ha salido hacia arriba el balón, lo quería ajustar demasiado. Ahora se abrazan ahí los jugadores de los dos equipos, Ana Palet, y el público aplaude porque, como decías, es una noche inolvidable a pesar de que caen eliminados.
Nada que reprochar a este equipo que lo ha dado todo, y contentos, contentísimos los 400 aficionados vigueses que también están aquí en el Narcís Sala dándole color, dándole ambiente con sus bufandas al viento. Y qué cruel que haya sido Sergi Serrano, el jugador a quien mejor se le da la copa, que había marcado contra el Teruel, que marcó la temporada pasada contra el Betis, quien precisamente